Big Bang. ¿Cómo funciona el universo? ¿Qué pasará con el cambio climático? ¿Existe cura para el cáncer? En Sputnik nos hacemos las preguntas y buscamos las respuestas.
Bienvenidos, Alejandra Patrone y Federico Jurkovits. Los saludan desde Montevideo.
Entramos al Big Bang con Gabriela Vaz.
En Big Bang, temas, preguntas, expertos para entender el cosmos, para entender la vida, para entender nuestro planeta.
En tiempos en los que gran parte de nuestra comunicación, trabajo y entretenimiento pasa por los dispositivos tecnológicos conectados a Internet, la seguridad informática es un tema clave, y de eso hablaremos hoy en este Big Bang.
Sabemos que todos los días salen nuevas amenazas para la información que guardamos en nuestros celulares y computadoras, de los cuales cada día dependemos más.
Sí, y además muchas veces suele haber delitos de moda que se vuelven más frecuentes y a los que tenemos que prestar especial atención.
Exacto. Para saber cuáles son los principales peligros hoy en día, hablamos con Maximiliano Alonso, experto en seguridad informática y CEO de la empresa TIB, que se especializa en ese rubro. Él no dudó al momento de señalar cuál es una de las amenazas más comunes en la actualidad.
Hoy, en 2017 y de hace un año para atrás, 2016-2017, lo que está pegando fuerte en todo lo que es el usuario final y también a nivel de las empresas son las amenazas de tipo ransomware, ¿no? O sea, todo lo que es el secuestro de datos, ¿sí? O sea, vamos hablando de que son malware, o sea, software malicioso, llámesele virus, que lo que hacen es cifrar la información de los usuarios, cifrar la información que tienen almacenada en sus computadoras. Y para que el usuario pueda hacerse de esa información, tiene que pagar un rescate. Hoy por hoy, eso es la vedette, por decirlo de alguna manera, de las amenazas de seguridad informática, que le está pegando fuerte al usuario final, o sea, a la ama de casa, como a las empresas también, ¿no? Han habido casos reconocidos de, yo creo, en Estados Unidos, por poner un ejemplo, instituciones de salud que se han visto impactados por que fueron infectados con un ransomware que les cifró todas las historias clínicas de sus pacientes, por decir cosas por el estilo, ¿no? Entonces, hoy por hoy, una de las amenazas principales que están manejando y que está preocupando a todo lo que es la seguridad informática, los analistas de seguridad informática, es justamente el tema de ransomware.
La vedette, entonces, es el ransomware. Ransom significa rescate en inglés, ya que, como explicaba Alonso, es lo que pide el hacker luego de raptar los datos.
Sí, porque en este caso no es un robo de información. Lo que hace el hacker es imposibilitar el acceso a los datos. El experto explica en detalle la dinámica que se da en estos casos.
Al ciberdelincuente que está atrás de los diferentes ransomware que hay, no le interesa sustraer ningún tipo de información al usuario, sino que la motivación que lleva adelante este tipo de ataques es puro dinero, ¿sí? O sea, lo que hacen los ciberdelincuentes es le cifran la computadora, ¿sí? A través de un virus le cifran todos sus datos, fotos, documentos de trabajo, todo lo que haya en el disco duro de la computadora, del PC, del usuario, queda cifrado. Cuando el usuario va a acceder, ¿sí?, le da error, dice, este archivo no puede ser abierto, o no se reconoce el formato, o algún mensaje por el estilo, ¿sí? Y les deja, o sea, el ransomware les deja un manual, porque la verdad cuando los ves está muy bien especificado el paso a paso de cómo tienen que hacer para hacer efectivo el rescate, hacer el pago, y como contrapartida el atacante le da las contraseñas para poder descifrar toda su información. Al fin y al cabo al usuario no le afectan nada. He tenido que atender incidentes en donde han afectado a usuarios con ransomware y han afectado a empresas. Y el modus operandi es el mismo, ¿no? O sea, ¿cómo logran infectarse las computadoras? Como cualquier virus, ¿sí? A través de un correo electrónico de una fuente desconocida con un adjunto que lo terminan abriendo y termina infectando la PC, accediendo a algún sitio web que infecte las computadoras. En fin, la forma de que una PC se termina infectando con ransomware es exactamente la misma que para cualquier otro virus, ¿no? No deja de ser una variante de un virus. Y como te decía, lo que hacen es secuestrarle, por decirlo de alguna manera, y es el término justamente ransomware viene ahí, secuestrarle los datos de la PC. Y bueno, si esa información para el usuario o para la empresa es importante, necesariamente tiene que pagar un rescate que es sumamente difícil, por no decir imposible, de descifrar, ¿no? O sea, la forma en que está hecho este tipo de software es muy avanzada y los algoritmos que utilizan descifrados son muy robustos, o sea, no se puede descifrar.
Y una vez que cifraron mis datos, ¿hay forma de solucionarlo?
Según Alonso, es extremadamente difícil.
Una vez que lo cifraron, lo único que te puede salvar, ¿sí?, es que tengas un respaldo de tus datos. En el caso que no tengas un respaldo o que el respaldo sea viejo, ¿no? Ponele, si hiciste un respaldo hace una semana, bueno, y eso te lo cifra, bueno, estás perdiendo una semana de información. En el caso que no tengas respaldo, lamentablemente te tenés que topar contra la decisión de, bueno, ¿qué hago? ¿Pago el rescate? Porque al fin y al cabo estás tratando con delincuentes. Quien está atrás es un delincuente. Entonces dice, ¿qué garantías tenés vos de que pagando te van a dar la información? Ninguna, no tenés ninguna garantía. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué tan importante es esa información que perdí, porque al fin y al cabo la perdiste, para mí? ¿Vale la pena pagar el rescate o no vale la pena pagar el rescate? Es extremadamente difícil identificar el origen de esos ataques, porque incluso los mecanismos que ellos te proveen para hacer el pago y hacerte las contraseñas no utilizan moneda, billete para que le pagues, no te piden una transferencia bancaria, porque sería fácil. Lo que trabajan ellos son todos con monedas virtuales, tipo Bitcoin, para hacerte de la contraseña una vez que hiciste el pago. Trabaja todo a través de redes como Tor, o sea, redes donde se preserve el anonimato, ¿sí? Entonces, identificar quién originó el ataque es extremadamente difícil, ¿sí? O sea, no quiero decir imposible, pero sí es extremadamente difícil.
También hay que tener en cuenta el cuidado de los celulares.
Sí, hoy en día los smartphones guardan una cantidad de datos muy importante y por eso hay que tomar precauciones a la hora de descargar aplicaciones, por ejemplo.
Hoy por hoy la dependencia que tiene un individuo de su celular, de su smartphone, es muy alta, ¿no? Entonces, lo que están surgiendo desde hace un tiempo hacia la fecha, y la tendencia también es que sigan creciendo, son los malware para smartphone, o sea, virus, por llamarlo de manera sencilla, para los teléfonos celulares. Es común recibir enlaces con software malicioso de fondo, ¿no? Pero enlaces que a la vista parecen ser atractivos de algo interesante para ver, que te llegan a través de servicios de mensajería, como yo qué sé, WhatsApp, Messenger, lo que sea, y que aprovechando alguna vulnerabilidad de el Android que tenga tu celular o alguna vulnerabilidad del servicio de mensajería, terminen impactando o haciéndote algo, un impacto negativo en tu celular. Llámesele robo de información, robo de alguna identidad en alguna red social, en fin, o sea, toda la información aquella que puedas tener en tu celular, ¿no? Ahí sí estamos hablando de robo de información, ¿no? Como el anterior que era, cuando hablamos de ransomware, hablamos de secuestro. Acá es robo de información, ¿sí? Te pueden robar tus datos y en los celulares hoy tenés desde tu nombre y número de teléfono, tus contraseñas de redes sociales. Mucha gente lo utiliza para hacer pagos, compras, por lo tanto en el celular tiene almacenados sus tarjetas, los números de sus tarjetas de crédito. O sea, el celular es una fuente de datos muy interesante para los ciberdelincuentes, ¿sí? Y a través de malware para smartphone pueden hacerse de ella, ¿no?
¿Cómo puedo saber si mi dispositivo tiene algún tipo de virus?
Alonso respondió esa pregunta y realizó recomendaciones para prevenir problemas.
Una de las cosas que maneja es todo lo que son ataques dirigidos, ¿no?, a una persona en particular, ¿no? No hacer un ataque masivo, pero hay situaciones en donde los ciberdelincuentes no le interesa el dato de cualquier persona, sino que, por ejemplo, le interesa, a ver, a mí me interesa saber cuáles son los datos o que tiene el CEO de tal compañía, ¿sí?, o el director de tal institución, algo bien específico. No me interesa cualquier persona, me interesan los datos de fulanito de tal. Entonces, existen, ¿sí?, formas de atacar o enviar, de hacerle llegar a esa persona un malware particular. Y en consecuencia, obviamente, robarle las contraseñas que tiene ese CEO, ese director en su smartphone o el número de tarjeta de crédito, o que el ciberatacante, el ciberdelincuente quiera afectarlo. Capaz que lo único que le interesa es saber dónde está esa persona. ¿Sí? Teniendo acceso al celular, también puede saber por el GPS del celular físicamente dónde está localizado, dónde estuvo, dónde está. También, si quisiese, pudiese prenderle el micrófono y hacer una llamada reversa y escuchar qué es lo que está diciendo esa persona. No solo robarle la información que está adentro, sino hacer uso de las funcionalidades propias del dispositivo para, bueno, justamente eso, ¿no? Geolocalizarlo, escucharle lo que está hablando, en fin.
Para que se instale un software malicioso, ¿siempre es necesario descargar un archivo?
Es lo más frecuente, pero también puede suceder con simplemente visitar una URL. El experto lo explica.
Para detectar si tu dispositivo está infectado, siempre la recomendación es tener un antivirus actualizado. Además de eso, no instalar cualquier aplicación en tu celular, ¿sí? Y menos aplicaciones que la fuente no es confiable, ¿entendés? Cuando yo hablo fuente confiable es, ¿quién desarrolló esta aplicación? ¿De dónde la descargué? ¿La descargué desde, el Android Store o la descargué de un sitio web cualquiera? ¿Sí? La bajé y la descargué del celular. Hay que ser, el usuario lo que tiene es que ser más cuidadoso, ¿sí?, al momento de instalar aplicaciones en su celular. ¿Por qué? Porque en el celular hay mucha información que puede ser muy sensible. Yo particularmente, por ejemplo, separo mi dispositivo de la vida cotidiana de lo que es trabajo. Yo mi celular, por ejemplo, lo uso únicamente para trabajar, ¿sí? Entretenimiento en mi celular trato de no tener, ¿sí? Trato de tener las mínimas aplicaciones necesarias para yo poder realizar mi trabajo. Después, si quiero entretenimiento, tengo otros dispositivos, ¿no? Tengo, bueno, el dispositivo donde miro televisión y si tengo alguna consola de videojuego, ok, juego ahí. Pero, o sea, está bueno mantener aislado, por decirlo de alguna manera, que, bueno, tus dispositivos de trabajo, llámese el de tu notebook, tu celular, tratá de tener la menos cantidad de aplicaciones instaladas ahí y tener únicamente aquellas que realmente necesites para trabajar y nada más. Eso es una buena práctica. Acompañado de tener un buen antivirus que esté actualizado, darle atención una vez que te aparezca alguna alerta. Al momento de instalar una aplicación, bueno, no instalar aplicaciones de fuentes de poca confianza, ¿no? Que siempre provengan del store, ya sea de Apple o de Google, ¿sí? Que son empresas que hacen una verificación de las aplicaciones que se publican ahí. O sea, el usuario ahí lo que tiene que tener es cuidado y conciencia de que si al dispositivo, a su celular, se ve infectado por un virus, ¿sí? Lo pueden perjudicar mucho, ¿no? Desde robo de información hasta escuchar qué es lo que está hablando.
¿Y cuál es el mejor producto para prevenir los virus?
Se lo preguntamos a Alonso y esto nos contestaba.
Es muy común que te lleguen a través de servicios de mensajería enlaces maliciosos. O sea, que te dicen, mirá el video de fulanito tal. O sea, y vos decís, ¿y esto quién me lo está enviando? Y cuando ves el remitente del mensaje es alguien que no conoces. O directamente, capaz que es un contacto tuyo, ¿no? Un contacto, alguien que sí conoces, pero tiene su celular infectado y es el propio celular de esta persona que está enviando el link sin que la persona sepa, con la finalidad de terminar infectando otros dispositivos. Tenés que tener el ojo fino, o sea, la gente cae mucho en este tipo de ataques, ¿no? O sea, simplemente con visitar una URL que te llega a través de un link, si la URL atrás de eso tiene la finalidad de infectar el celular, sí, y el celular no tiene un buen antivirus o no está actualizado y es vulnerable, sí, simplemente con acceder a un URL puedes terminar infectando un celular. Sí, sí. Entonces, hay que tener mucho cuidado en el uso y qué es lo que se visualiza y qué es lo que se descarga. A ver, cuando, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Cuando a vos te llega un video, ¿sí? O sea, el archivo de un video en WhatsApp, yo no puedo decir no a través de un video, o sea, te mandan el archivo del video, te pueden infectar, ¿no? Porque en seguridad informática hay algo que, la primera regla es no hay nada 100% seguro. Entonces, ¿te pueden infectar? Bueno, yo qué sé, teóricamente sí. Pero podemos decir que si te mandan un video, un archivo, las probabilidades de infección son bajas, si tenés un buen antivirus. Ahora, si te mandan una URL, ¿sí? Y la URL es, a ver, pongamos de YouTube, un video que está en YouTube. Bueno, uno tiene cierta confianza en YouTube porque es un servicio reconocido. Ahora, si te mandan un video y la URL es cualquier cosa, una página, qué sé, del otro lado del mundo, ¿sí? Y decís, pa, ¿a dónde estoy accediendo? Ni siquiera sabés a dónde estás accediendo, ¿entendés? Entonces, es en ese tipo de enlaces que por lo general pueden haber software malicioso que terminen infectando a tu celular.
Además de celulares y computadoras, el experto mencionó otras áreas que preocupan hoy en día en cuanto a seguridad informática. Una de ellas es la Internet de las Cosas, algo que años atrás parecía ciencia ficción, pero hoy es una realidad.
Después, un par de temitas también que están preocupando por todo el tema de la seguridad informática es todo lo que está relacionado con el Internet de las Cosas, ¿no? Hoy cada vez más se están conectando a Internet dispositivos que van más allá del celular y la computadora, ¿no? O sea, hoy compras una bombilla eléctrica, un foco, ¿sí? Que tiene característica de conexión Wi-Fi. ¿Para qué quiero yo que mi foco tenga conexión Wi-Fi? para aprenderlo desde tu computadora, ¿entendés? Entonces, el Internet de las cosas, ¿sí? O sea, electrodomésticos, por el fin y al cabo son electrodomésticos que tienen conexión a Internet, es un tema que está preocupando mucho a los expertos en seguridad informática, porque son dispositivos que no se está considerando de forma profunda la seguridad en esos dispositivos. Entonces, las casas tienen dispositivos que tienen conexiones a redes, esos dispositivos pueden ser accedidos de Internet, llámesele foco, llámesele cámara, llámesele sistemas de aire acondicionado, cualquier dispositivo puede terminar siendo conectado a Internet y obviamente para los atacantes eso es atractivo, ¿sí? Poder accionar sobre los electrodomésticos que vos tengas en tu casa. ¿Sí? Entonces ahí también hay una tendencia importante en amenazas que al fin y al cabo son nuevas, ¿no? Cosas que pensar, che, que un hacker me apague y me prenda el foco hace 5 años para atrás era algo, ¿de qué me estás hablando? Es ciencia ficción. Hoy esas cosas pasan, ¿sí? Cualquier dispositivo que tengas pueden accionar sobre ellos y bueno, yo sé, dejarte oscuras, hacerte pasar frío o apagarte toda la casa, ¿sí? Se pueden generar un incendio.
Por último, Alonso se refirió a las infraestructuras críticas de ciudades que hoy funcionan en red y pueden ser un blanco interesante para ciberdelincuentes.
El año pasado hubo un incidente en donde dejaron una ciudad sin luz, ¿sí? No acá en Uruguay, sino en Europa, donde dejaron una ciudad sin luz. O sea, ciberdelincuentes abusando de infraestructuras de una compañía eléctrica, ¿no? O sea, una compañía eléctrica, estamos hablando que provee electricidad, en este caso a toda una ciudad. ¿Sí? Eso es una infraestructura crítica. ¿Sí? Una infraestructura crítica puede ser todo lo que son sistemas de ciudades inteligentes, todo el sistema de control centralizado de semáforos. Por decir algo, cada vez más están esas infraestructuras, tienen múltiples conexiones, tienen accesos a Internet. Un ciberdelincuente puede aprovechar esos accesos para terminar tomando control, por poner un ejemplo, de un sistema de semáforos de una gran ciudad. ¿Y eso cómo puede afectar a la ciudadanía? Y bueno, desde generar choques y en consecuencia perder vidas. O sea, son temas de seguridad nacional, ¿no?
Hasta aquí la entrevista con el experto en seguridad informática, Maximiliano Alonso.
Big Bang, con Gabriela Vaz. ¿Tienes algo que opinar? Escríbenos a radio.mundo@sputniknews.com.